No, la vida va, te digo, va corriendo y va corriendo, y entonces ya es otro jueves, es otra vez la chora interminable aquí en 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, y también estamos en YouTube. Y el día de hoy, señor Pelón, tenemos un invitadazo, cabrón. Así, qué bárbaro. ¿Cómo le hicimos para poderlo contratar? Sí costó pues una lana, ¿no? Porque sí cobra un todo en dólares, cabrón. Eso es lo peor.
Espero que estemos preparados para recibir a este gran señor, pero que digo, es nuestro camarada desde casi el principio de los tiempos. Es de los místicos,
presidente.
Fue presidente de los místicos, creo que es mi excuñado, es compañero del grupo de la secta donde nos juntábamos a oír música, Opus. O sea, tenemos muchas vías de conecte con este camarada. Quiero darle la bienvenida a Salvador Mayorga. Bienvenido, maestro.
Hola, excuñado, ¿cómo te va? Hola, Trino.
Qué padre, oye, excuñado. Oye, Mazorcas, tu vida tiene muchas, es decir, tus aventuras corren entre la ciudad y el campo. Y yo me acuerdo hace tiempo que veníamos acá a Chapala, a mi casa, a jugar fútbol, que ya desde acá hacías ciertas llamadas para saber cómo iba el bosque de la primavera. Eras el, digamos, guardabosques de la primavera en una temporada.
Ah, sí, sí.
¿No?
12 años.
Gran, sí, gran conocedor de arte, música. De fútbol no sabe mucho porque le va a las Chivas, pero luego además el señor Mazorcas tiene una vida, pues digamos, bucólica en el campo.
Sí, la cual está a cargo de un rancho.
Sí, precioso.
Sí, o sea que te viene de familia, ¿no, maestro Mayorga? O sea, tienes como una especie de legado ahí que andas conservando, ¿no?
Así es. Sí, mi padre compró ese rancho, esa propiedad hace más de 60 años o por ahí más o menos. Y sí, me tocó cuidarla. Y bueno, espero no regarla. Fíjate que hablando de arte, por ejemplo, hay una cita bien linda de Andy Warhol que dice: la obra de arte más chingona a la que puedas aspirar es la de tener un pedazo de tierra y no partirle su madre. Entonces, pues me hace una gran cita viniendo de quien viene, ¿no?
Sí, por supuesto. Este rancho que digamos, no voy a dar más coordenadas, pero estás muy cerquita de las faldas de un gran lugar que es la Barranca de Huentitán. Y esa manera de la ubicación, tienes como un mirador ahí que es precioso, que en general yo podía estar sentado en esa banquita que creo que sigues teniendo, obviamente, viendo hacia el
qué buen mirador,
¿verdad? Puedes estar horas entre que se te pierde la vista y estar viendo miles de lugares que prácticamente estás muy cerca de Guadalajara, pero estás lejos, es como so far, so close, ¿verdad?
Así es, esa banquita es más que un mirador, un meditador, ¿verdad?
Sí, un sitio para
meditar, porque hay muchas cosas que meditar allí. Al ver el horizonte urbano, el horizonte de edificios, de casas, etcétera, esa especie de costra dura, gris e interminable, que además sigue creciendo y que se termina definiendo en un par de cosas un tanto cuanto tristes. Por una parte, una nata gris arriba del perfil, arriba del horizonte urbano, y antes de las colinas de la primavera que se ven al fondo, y luego abajo de todo eso, al fondo de la barranca, un río muerto, ¿no? Entonces, la gran cloaca, sí, de plano está muerto, la gran cloaca de Guadalajara.
Oye, mi chava, pero ¿qué con las lluvias que han sido como muy atípicas estas temporadas de lluvias? ¿No, el río no tiene algún cauce, digamos, importante, al menos de temporal, o sea, por esta temporada? Y luego, a lo mejor, como dices, se vuelve a secar, pero ni siquiera ahorita.
No, no, ahorita está precioso. Esto ahorita es un caudal inmenso y bellísimo. O sea, si ahorita lo ves, dices, no manches. O sea, te das una pequeña idea, yo creo, de cómo era antes de que llegara esa ciudad tan gigantesca a estar ahí arriba, ¿no? Pero no, no, sí, el río sigue siendo un recurso, una arteria vital, ¿no? De todo el territorio, de toda su cuenca. Aún con el agua podrida y infestada de vete a saber qué tantos metales pesados, pues hay todavía un chorro de pajaritos y de animalitos que llegan y pues no les queda de otra más que tomar de ahí.
Sí, 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 qué maravilla, qué gran, para mí es un gran mirador y una suerte de estar pues cerca de Guadalajara, mi chava, porque realmente desde ahí atisbas, pues ahora sí, los edificios, como bien decías, esa mancha gris, pero en días claros, yo me lo imagino un domingo en la mañana que, pues a lo mejor los tapatíos no, se vienen acá a Chapala a chingar el lago, pero dejan libre la ciudad y tienes un atardecer que es algo espectacular, que te voy a decir algo, yo creo que ninguno de nosotros como tapatíos hemos tenido, a partir de que fui a tu rancho, esa oportunidad de ver la ciudad desde otro lado, porque Guadalajara se puede ver, claro, desde lejos acá arriba, llegando hacia Chapala, puedes ver, digamos, parte de donde está el Iteso y más allá, en la noche ves la luz iluminada, a veces detrás del cerro, que yo vivo detrás de uno de los cerros, ves la luz iluminada de la ciudad, pero tú tienes enfrente una ciudad que en domingo debe amanecer precioso, ver, digamos, los edificios muy claritos, en días espectaculares, cuando, como en esta temporada, sopla el viento y demás, se lleva el smog. Pero estás bien lejos, a pesar de que está ahí luego.
Sí, o sea, tú de pronto estás quizá en la orilla de la ciudad y si vieras así el rancho de Mayorga, pues piensas que está ahí enseguida, porque está del otro lado de la barranca, pero pues es que para llegar tienes que aventarte todo el trayecto de bajar y luego subir, ¿no?
Mayorga. ¿Una hora no, chava? ¿Una hora se hace o qué?
Una hora, sí, más o menos, sí, señor.
Es que es increíble eso, me parece fantástico porque tienes un lugar privilegiado que no va a ser, digamos, no hay para ese lado, ya sabemos que hay una onda inmobiliaria que se va acabando esta ciudad terrible, pero nadie voltea para ese lado.
Porque la barranca es un obstáculo gigantesco, sin embargo, ya se empiezan a ver ahí anuncios de se venden lotes, se venden terrenos con vista espectacular, que no sé qué, ven para acá, y lo que no se ve es la autoridad municipal, que en este caso sería la encargada de evitar ese tipo de diseminación urbana, porque ni siquiera son urbanizaciones, son como desparramamientos de la ciudad que empiezan por vender lotecitos de no sé cuántos pinches metros, y luego ya se empiezan a construir, pero en total desorden, ¿verdad? Porque no hay ningún tipo de plan de desarrollo urbano para allá. Es un área protegida, de hecho. Entonces, pues ahí va, es como un cáncer.
¡Qué horror!
Oye, pero a ver, es que tú eres, yo siempre te veo como una especie de filósofo, gozador de la naturaleza, preocupado por muchas de las cuestiones sociales y de las cuestiones ecológicas, pero a la hora que te enfrentas a tu rancho, o sea, como que no, ¿qué es lo que estás haciendo con tu rancho? O sea, ¿produce algo o qué? ¿Cómo está el rollo ahí? ¿Cuál es tu enfoque con tu pedazo de tierra ese?
Mira, es una gran pregunta que me hace mucha gente y que eventualmente yo mismo me la hago porque las vacas que tenía mi padre ahí pues son para que tengan becerros que luego van al mercado y se convierten en hamburguesas. Pero económicamente hablando son actividades que no permiten la subsistencia del sitio. Entonces, el rancho produce... Contestando a tu pregunta,
sí.
Muchos dolores de cabeza y luego también produce muchos sueños. O sea, ¿cómo te puedo decir? Yo tengo un sueño, ¿no? Como dijera Martin Luther King, tengo el sueño
sí.
que las generaciones modernas, o sea, los nuevos jóvenes, o como dicen los Beatles, con una pequeña ayuda de mis amigos, logremos configurar sistemas que sean capaces de proteger la naturaleza sin matar al dueño del rancho, sin matar al campesino de hambre. O sea,
claro.
Los que estamos allá, hay una palabra americana muy bonita que se llama land steward, que es como las stewards de los aviones, ¿verdad? Las stewards, las aeromosas. Esto se llama land steward, es un, digamos, terramoso, ¿no? O mozo de la tierra, ¿no? Yo me considero un mozo de la tierra más que un propietario, porque quiero servir a la naturaleza y encontrar más que nada, como te digo, encontrar más que nada un sistema que nos ayude a realmente servirla, porque si nos morimos de hambre ahí a medio camino, pues ya no servimos para nada, a lo mejor para abono ahí en un agujero.
Porque no sé, como que tú te veo como en una especie de actitud de esas, pues ya como por un lado muy avanzada, en el sentido de que no quieres molestar la tierra, quieres lograr ver si aquello subsiste como naturaleza, ¿no? Lo cual, como bien dices tú, tiene este pues grado de dificultad de que cómo hacerlo sostenible, ¿no? O sea, has hecho diferentes experimentos al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún punto, no sé si todavía sigas en esto, como integrándote a una especie de circuito de turismo ecológico, o por ahí hay un camino.
Sí, claro. Mira, en primer lugar, dejarle a la naturaleza todo el territorio, por ejemplo, que ese es mi sueño.
Sí, sí.
Implica, por ejemplo, rechazar una serie de fórmulas o soluciones, entre comillas, tipo, pues pon turismo ecológico, ¿no? Pues pon un hotelito para que aproveches esa vista y todo ese rollo, ¿no? Entonces, la bronca con este tipo de soluciones, que eventualmente pueden servir en algún sitio, pero no conmigo, no me veo recibiendo ahí turistas o cobrando por estar ahí en la noche. La bronca con estas soluciones es que están inscritas en la lógica de los negocios, y la lógica de los negocios como la conocemos te exige el retorno de la inversión más alto rendimiento en el menor tiempo posible, y eso le pega a la naturaleza porque haz de cuenta, si empiezas a hacer una actividad productiva y tienes éxito, pues lo primero que te va a decir la ley financiera o la ley de los negocios es crece, y crece más, y ábrele más espacio. Y te fue muy bien con las 5 cabañitas, pone otras 10, ¿me entiendes? Entonces, eso ya de entrada no tiene la dinámica que yo estoy buscando.
Pero sí, ¿qué alternativas tienes, cabrón? Es que estoy preocupado porque no quiero que dejes tú de ser ese terramoso, o como le dices, de ahí, ese guardián de la tierra, cabrón. O sea, no, por favor, queremos que triunfes, brother.
Yo estoy buscando alternativas. Este programa que mencionabas tú de los jóvenes voluntarios vienen de todo el mundo. Es una página que se llama Workaway. O sea, en esa página tú ofreces hospedaje y comida, y hay chavos que andan con su mochila al hombro, parejitas de jóvenes, etcétera, que andan dando la vuelta al mundo, andan conociendo otras culturas, andan conociendo otros idiomas, andan con un presupuesto muy bajo, tienen para el avión, tienen para los camiones, pero se están alojando en granjas, en hostales o en lugarcitos así, ¿no? Refugios para perros, etcétera.
Entonces, tú los recibes.
Yo los recibo. Entonces llegan me han llegado desde casi todos los países del mundo. Tengo Japón, Rusia, España, Francia, Italia, un montón de partes. Y generalmente duran 15 días, 20 días, y nos ayudan con todas las labores de la casa, ¿no? Reparaciones del mantenimiento de la casa. Ahí las hacemos pues completamente mal hechas, pero pues no tenemos para pagar albañiles. Pues ahí entre todos, algunos que llegan y saben técnicas o lo que sea, y ahí le hacemos. Y nos ayudan con los animales, nos ayudan con las malezas, etcétera. Entonces, sí, está padre, porque de todas maneras yo tengo que gastar en la comida de la despensa del diario para mí, y pues no me cuesta nada. Donde come uno, comen dos o tres. Entonces, y así vamos. Se van, llegan unos, se van y llegan otros, y así está padre. Han llegado como 300 en los 6-7 años que tengo de, sí, con el programa.
Órale. Oye, Chava, ¿ya han repetido? De repente dices, ya volvió otra vez el ruso, ya volvió el austriaco.
Sí, de repente los alemanes son los más clavados. De repente llegan con su mamá, por ejemplo. Siguieron recorriendo México, y luego ya se ven con alguno de sus parientes y regresan. Un par de francesitas que llegaron, luego se fueron a Guanajuato y de volada se regresaron casi un mes después. Y sí han regresado. Sí regresan.
Es que debe haber, no hay varios que se la pasan. O sea, debes de pronto con algunos de ellos conectar muy bien, ¿no? O sea,
sí, son puros chavos. Y la verdad, el que no sabe una cosa sabe otra. O sea, hay unos que son unas maravillas. Te enseñan a hacer paella, por ejemplo. O sea, un cuate de España que te enseña a hacer una paella, un italiano, había un israelita que nos enseñó a hacer shakshuka, creo que se llama, un plato ahí de base de huevos y arroz y muy sabroso, por cierto, y pues es muy entretenido, porque la verdad, en lugar de, o sea, alcanzas a llenar, de repente la vida en el campo tiene unas horas muy largas de soledad ahí, que aunque termines la faena o aunque estés haciendo otras faenas, bueno, pues te acabas cansando y luego ya después no te creas que hay mucho que hacer. Bueno, con estas personas, pues adornas o rellenas esas horas largas y aprendes muchas cosas y etcétera, ¿no? Por ejemplo, se acaba de ir uno que me enseñó a jugar ajedrez, cabrón, no mames, yo no sabía jugar ajedrez, o sea, no tenía ni idea. Pues claro, mueves el peón, mueves el alfil, la torre, todas esas tarugadas, pero me pasó tres o cuatro tips geniales, cabrón. O sea, das de cuenta que se me abrió la cabeza con un machetazo, cabrón. Genial.
Oye, Chava, ahorita tengo... la distancia con estas gentes y todo esto que estás hablando, la comida, me imagino que la provees desde Guadalajara, todo eso, pero la tecnología, es decir, por supuesto que hay luz, porque yo fui y vi que había luz, pero internet.
Hay un modemcito de esos de Telcel, el más barato del mundo. Ahorita ya salió Starlink y no sé cuántas cosas, pero traigo mis reservas contra el señor Musk, ¿me entiendes? Ahorita en lo personal no quiero saber de un Starlink, no quiero saber de este cuate. De repente la tecnología nos atrapa muy cañón, nos pone a scrollear, nos pone a perder el tiempo.
Porque tú eres bueno para scrollear y de pronto te metes a la red social y te gusta echar ahí cotorreo y oír música en Spotify, o sea, tienes esos gustos también.
Bueno, pero acuérdate, si checas bien, ya yo nomás voy a la red social a ponerle likes a tus dibujos, cabrón.
Con eso nos damos.
La neta, y de vez en cuando subo, haz de cuenta, traemos un proyecto bien bonito, gracias por permitirme contarles y a tu auditorio. Traemos un proyecto bien bonito para liberar guacamayas ahí. ¿Por qué? Porque conozco un amigo desde hace 30 años, cuando estábamos en lo del bosque. Él era el director de Greenpeace Guadalajara, ¿no? Greenpeace Jalisco, no sé. Pero su papá ya estaba criando guacamayas en cautiverio, porque le encantaban desde su abuelo, que llegó de España refugiado. Entonces, ellos se quedaron con su criadero y lo cuidaron por puro amor a la guacamaya, sin pensar en mayor cosa. Pero se registraron como una unidad de manejo ambiental ante la Semarnat, tienen todas las leyes y los permisos y todo, pero tienen tanto éxito criando guacamayas que ya no caben en sus jaulas, pero fíjate que no puedes liberar guacamayas, o sea, no está tan fácil. Si tú quieres soltarlas, no puedes, tienes que sacar unos permisos, y esos permisos te obligan a presentar una serie de pruebas genéticas y no sé cuánto, para ver si de la población y la salud y los animales, un chingo de cosas y de requisitos. Y bueno, mi amigo está cumpliendo con todo eso, y él buscando lugar idóneo para soltar sus guacamayas, pues me habló y ya fue a visitar el rancho y ha llevado algunos expertos. Ahorita estamos trabajando en colaboración también con unas chavas que están en Austria y en México. Se llama Psitamex. Son psita, es de los pericos se llaman psitácidos. Entonces, todo ese género de pájaros con el pico así se llama psitácidos. Y estas niñas se llaman Psitamex, Asociación Civil. Pues desde Austria, ellas ya han liberado guacamayas en Xcaret y todo ese rollo. Desde allá nos están ayudando al aviario de mi amigo, que se llama Chori, aviado Chori. Y además han llegado pues otros expertos que ya fueron consultados y llegaron al sitio y les gustó el lugar para poner ahí una jaula de preliberación de guacamayas. Y después de como un año o dos de entrenarlas para que se les olvide que el ser humano es su cuate, o sea, hay que soltarlas, pero después de un entrenamiento en donde se les explique que el ser humano y los gavilanes y no sé cuántas otras cosas se los pueden comer, los pueden chingar.
Sí, oye, está muy interesante. ¿Cuál es el rollo? O sea, cuando llegue el momento de liberarlas, que pues te puedes ir, digamos, ahí a la orilla de la barranca y a una ceremonia y abres jaulas y salen volando. ¿Cómo está el pedo?
Pues a mí todavía no me toca verlo, pero más o menos por así más o menos. Hay que buscar, digo, no sé, me imagino que nos vamos a poner en algún escondite por allá para ver cómo se produce esa liberación, ¿verdad? Pero sí es parte de los sueños que traemos entre manos por acá.
¿Qué, Chava, pero qué es lo que esperan, digamos, si las guacamayas ya se liberan? ¿Ellas mismas qué irán a buscar? ¿A dónde se van a ir? ¿Cuál es el hábitat aquí en México? Si ven la ciudad ahí enfrente, mejor se van para Zacatecas. ¿O cómo es esto? ¿Cómo crees que vaya a pasar? ¿Crees que se vayan a volar al bosque de la primavera? ¿Dónde van a encontrar, digamos, un hábitat que les vaya a latir, ya no con el ser humano alrededor?
Ellas tienen colonias, poblaciones, y la barranca es un sitio de población de guacamayas. O sea, ahí andan por ahí, por la barranca, por toda la barranca. Ese es su hábitat. La primavera no es hábitat. El bosque seco, el bosque templado de la primavera no es hábitat de guacamayas. Ahí andan otros pericos, otras colonias de pericos, sí, que han llegado inclusive de otras partes. De esas que han llegado de la costa y que se han instalado aquí en Guadalajara, en los parques, y hacen un chingo de ruido, esos de repente sí se dan una vuelta por la primavera. Pero los guacamayas no, los guacamayas andan por acá, por este lado.
Ok. Ay, oye, eso debe ser una gran cosa, ¿eh? O sea,
Sí, es hermosísimo. Por ejemplo, ya tengo reportes de que hay guacamayas que se acercan mucho a las cañadas en San Isidro. Ajá. O a los guayabos, ¿me entiendes? Pues que es el mismo corredor. Okay. Si tú llegas a los guayabos, te vienes por el río Blanco termina en la cascada de la cola de caballo, que está en la barranca, y pasa por San Isidro, es el mismo corredor. Ellas han vivido en la barranca toda su vida.
¡Qué maravilla! O sea, oye, pero ¿qué más fauna hay por ahí en tus territorios? O sea, ¿hay coyote, tejón?
Coyote, tejón, puma, ocelote. Tenemos cuatro gatos identificados en las fotografías. ¿Esta? Puma, ocelote, gato montés y jaguarundi.
Jaguarundi, sí. Que también aquí en Ajijica hay jaguarundi.
Hay jaguarundi y hay puma también.
Ahí ¿cómo en que puma? O sea, ¿puma de veras?
Puma, claro, ahí en Ajijica. Fíjate, no, yo me di cuenta de esto hasta después porque Isabel Orendain, la directora del Museo de Paleontología, consiguió un apoyo de una fundación norteamericana que tiene un proyecto bien bonito para acercar a los niños de las comunidades al campo, para que vean las faunas que hay ahí. Entonces la idea era capturar con las cámaras, digamos, cazar con cámaras de trampa a los mamíferos, porque los mamíferos, no sé por qué tienen esa idea, esta fundación, me imagino que porque los mamíferos son nuestros parientes, somos mamíferos. Entonces, los niños fueron ahí al rancho, pues yo le pedí a Isabel que nos contemplara, y se pusieron cámaras en La Primavera, en Chapala, en Zapotlán del Rey, en Tapalpa, y ahí...
O sea, ponen cámaras en sitios donde es posible que por ahí pasen en la noche los animales medio escondidas, exacto, a buscar alimento o algo, ¿no?
Exactamente, entonces Isabel me pasó dos cámaras y los niños fueron a instalarlas. Ellos las pusieron y yo luego les pasaba todo lo que el archivo donde había aparecido eso. Bueno, donde salieron más especies de mamíferos fue en el rancho.
No digas.
O sea, ni en Chapala, ni en Tapalpa, ni en La Primavera, ni en ninguna otra parte.
¡Qué maravilla!
Entonces, sí, es que la barranca por sí misma es la que los protege. O sea, ¿quién se anda metiendo a ese agujero gigantesco, ¿verdad?
Pues sí, claro. Sí. Entonces dices que hay esas especies de felinos salvajes.
Sí.
Contamos con tejón, contamos con mapache.
Sí. Es que cacomistle.
Exacto. Isabel, o sea, Chaverendain, puso en mi casa ahí en Chula Vista, donde está el arroyo, digamos, allá abajito, puso las cámaras y luego vimos eso, que fue padrísimo. Fuimos a por ellas, como dicen en España, por las cámaras, y luego nos metimos en la compu para ver los movimientos y vimos cómo se acercó un venado, vimos jabalí.
Ándale, ¿no, neta?
Sí.
Ahí en el jardín de la casa de Trino, y claro.
Jaguarundi, esos que tienen una cola súper larga, que parecen osos, pero no sé cómo, ya se me olvidó.
¿Cuatí? ¿No será el cuatí?
Tejón, es el cuatí.
Es el tejón cuatí, sí, pero es un tejón gigante que luego se acercaba ahí a la alberca y demás.
¡Qué
Y es increíble cómo una camarita, y como en la noche tiene una luz roja, de repente los cachorros de los jaguarundis y estos se acercaban así como
a curiosear,
roja, sí. A curiosear, mapaches, por supuesto, el mapache que lo veías pasar y ahí sí casi que llevaban comida o cosas así, porque son bien rateros, porque hasta traen el antifaz. Pero es increíble, Chava, tú tienes ahí exactamente eso que estás diciendo, un ecosistema que es poco y que va a tardar muchos años en que... Pues en que la gente quiere ver para allá, porque ciertamente no es tan fácil llegar para el otro lado. Y qué bueno, porque, pues digamos, es una salida que era la antigua. Yo me acuerdo que si íbamos a San Antonio, Texas, mi papá se agarraba esa carretera porque por ahí salías a Zacatecas. Ahora te vienes hasta acá, hasta por la carretera de León, agarras Aguascalientes y te vas por la autopista. Pero antes era esas curvas para abajo, para arriba, y ya salías a Zacatecas y luego a San Antonio, Texas.
Bueno, ¿sí? Además, yo digo, si tú conversas con el maestro Mayorga, te das cuenta de toda su filosofía, de cómo piensa él que es lo mejor que puede hacer para casi no molestar a la naturaleza y todo este rollo. Y luego vas a su rancho y todo cobra sentido porque ¿cómo se llama? El lugar donde vive, pues es un lugar que se ve muy interesante, muy rústico. O sea, para muchos podría resultar hasta incómodo o amenazante, pero está súper chido. Es como, o sea, ¿tú cómo lo ubicaste ese lugar? ¿Ya estaba como un cascarón de algo ahí?
Hace 60 años, cuando mi padre lo compra, estaba ahí ese cascarón, una finca de adobe vieja, que mi papá empieza a proteger, a recuperar, ahí a reforzar, se estaba cayendo, y luego... Hubo un tiempo, porque sabes que no había camino para llegar ahí, o sea, nosotros teníamos que cruzar una brecha de más de 10 kilómetros desde Ixtlahuacán, y era una brecha infame, ¿no? Y en tiempo de aguas, pues nos rascábamos, nos rompíamos, todo ese rollo. Entonces, era un sitio completamente aislado, y llegó un momento en el que no pudimos estarlo cuidando de cerca bien, con la frecuencia que se necesitaba, porque finalmente como familia vivimos en la ciudad, estábamos en la universidad, etcétera, y luego llegaron una manada, digamos, de buscadores de tesoros con sus picos y palas y pues la verdad tumbaron la casa, ¿no? Y la terminaron de tumbar, pues ya, entre mucha gente, ¿no? Y hace unos 15 años, más o menos, o 17 ya casi, empecé a, con la gente, con los vaqueros y con las mismas gentes de ahí del rancho, empezamos a volver a levantarla. Entonces, pues ahí se nos acabó la lana en esa reparación. Pero además va con la filosofía, mira, la idea que yo tengo es que tenemos que, claro que apreciar la vida de las ciudades y seguirla dignificando, pero también cuidar el campo. O sea, y, claro. Es decir, no tratar de llevar la ciudad al campo. Si tú ves, hay lugares, hay paisajes preciosos, no sé, Tapalpa, las montañas o lo que sea, pero luego ves que hay que unas casas que tú dices, que no das crédito, dices, ah, caray, porque tienen todos los lujos, tienen sí. los aire acondicionado, las cocheras, muchos carros, el racer, no sé qué, el, o sea, y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, llevaste la ciudad al campo. Y se supone que ibas al campo para disfrutar del campo, y resulta que no, porque te llevaste la ciudad al campo. Y eso me sí. parece un error garrafal. O sea, un autogol, para que me entiendas. Y que le pega al campo y que le pega a la persona que se está privando de un contacto con la naturaleza más full, ¿no? Yo digo que hay que... deja las comodidades en la ciudad y si vas al campo, pues tienes frío, pues tápate. Tienes calor, pues échate sí, un ventilador.
Sea, ese lugar que tú tienes, o sea, sí se ve como realmente rústico, porque es como de esas, como una especie de pequeña fortaleza, de adobe, creo que decías, ¿no? Que es, pero donde no hay como, digamos, grandes ventanales viendo al paisaje, sino está como, como si estuviera todo hacia adentro, como encerrada,
fortificado, ¿no? Como un fuerte.
Uh-huh. Fíjate que yo lo identifico más como un monasterio, o sea, me gustaría que fuera más identificado como un monasterio,
ándale.
Porque los antiguos monasterios en la Edad Media eran esos lugares en donde se trataba de preservar, no nada más, no eran necesariamente para rezar, o sea, se trataba de preservar ahí el conocimiento. Y yo te voy a decir una cosa, yo no tengo mucho conocimiento, pero me gustaría...
Sí, cómo no.
Me gustaría hacer, ¿cómo te puedo decir? Que la gente viera que el campesino más humilde tiene un chingo de conocimiento, pero lo despreciamos porque él no es un agrónomo, no es un biólogo, pero tiene mucho conocimiento, ¿cómo se llama? Autóctono, como se diga, y ese conocimiento debe ser respetado. Entonces, yo siento que debemos, quizás ese sea otro de mis sueños, fundar monasterios, fundar una red mundial de monasterios laicos, monasterios sí, para el conocimiento de la gente del campo y para, obviamente, la sabiduría de la herbolaria, ¿no? Las plantas como medicina, las especies silvestres, qué hacer para no molestarlas, en fin, o inclusive las especies sí, sí. domésticas, cómo... usarlas o cómo aprovecharlas de la mejor manera posible, ¿no? También sin crueldad animal y todo este rollo, ¿no? O sea, es un chorro de conocimiento que hay que aprender.
O sea, digo, esto conecta con esa primera cosa que citaste de Andy Warhol, ¿no? O sea, el pedazo de tierra como una, digamos, como una pieza de arte que hay que enaltecer, ¿no? O sea,
yo creo que sí. Yo creo que eso es... creo que esa es la idea, porque te voy a decir una cosa, hay una cantidad enorme de experiencias estéticas en el campo, ¿no? Una puesta de sol, como decía Trino hace rato, una flor, ¿no? O sea, ahí te puedes clavar un gusano, ¿no? Una oruga.
Sí, señor.
O sea, y no te vayas a tropezar con un hongo porque esos son parajistas.
Guárdenmelos ahí, yo paso después.
Oye, Chava, y cuando eras el guardabosques, sucedía mucho, porque yo me acuerdo que tú más o menos desaparecías del mapa entre abril, mayo, en épocas secas, porque pues obviamente ya sabes cómo es la onda de los depredadores y inmobiliarios, ya había incendios, ¿no? Porque provocados muchos o lo que sea. De este lado donde estás hablando, ¿se da también esa onda de los incendios? No, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver el clima, es totalmente diferente, ¿no?
Mira, No nada más eso, o sea, hay una serie de factores que inclusive yo me gustaría que llegaran personas con la capacidad de observación y de deducción y de registros puntuales, científicos, para saber qué chingados está pasando, pero ya en la Barranca casi no he visto incendios en los últimos 10 años, ¿no? Yo lo atribuyo a que ahí andan las vacas, entonces las vacas andan comiéndose el combustible, digamos, para los incendios, ¿no? Y también allá anda el ranchero, entonces sí, eso es interesante porque es una actividad económica que tú podrías decir, caray, esto es contra la naturaleza, pues no, pues sí, en alguna parte sí, pero otra parte es favorable a la naturaleza, porque está, hay vigilancia, hay cuidado, hay todo eso, ¿no? Entonces, pues si hay una amenaza de incendio, pues llegas pronto, ¿me entiendes? En cambio, en un área natural protegida, que a veces están, pues, ¿cómo te puedo decir? Como abandonadas, porque a veces el sistema de áreas protegidas te dice, aquí no se puede hacer nada, sáquese para allá, ¿me entiendes? Entonces, eso provoca anomalías que... O consecuencias indeseadas, ¿no? A veces la sobreprotección no tampoco es buena. Por esto digo que...
Ah, que hay que punto averiguar interesante.
Bien. Sí. O sí, sea, en Estados Unidos una vez descubrieron una cosa bien interesante. O sea, es el sistema de protección de áreas naturales más perro del mundo. Y luego descubrieron que estaban teniendo menos biodiversidad adentro de los parques nacionales que afuera. Tú dijeron, ah, cabrón, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ajá, porque ajá. Esa...
Es raro.
Aún que tú digas, ¿qué están haciendo esos guardabosques? No, están protegiendo. Pues sí, pero estaban protegiendo de más. Algo estaban haciendo mal, porque entonces habían interferido con alguna dinámica del ecosistema que, por criterios de ellos, por científicos y todo lo demás, pero interfirieron sin darse cuenta. Y entonces la biodiversidad se fue a otro lado, ¿me entiendes? Dijeron, no, claro, que con permiso, cabrón. Y luego, por ejemplo, haz de cuenta, metieron lobos. Y este es un video muy bonito que anda por ahí en TikTok y en YouTube y todo lo demás. Reintrodujeron lobos hace poquito. Se los estaba llevando el diablo, en Yellowstone, creo. Entonces consiguieron una manada de lobos nuevamente, la reintrodujeron, e inmediatamente cambió el ecosistema, cambió el curso de los ríos, llegaron los castores, hicieron presas, wow. Desaparecieron, haz de cuenta, había una sobrepoblación de venados que nada más se la pasaba comiendo ciertas plantas y estaba haciendo desequilibrios en toda la demás vegetación, y llegan los lobos y todo se empieza a reconfigurar al equilibrio original, ¿me entiendes? Y era el predador, y además si te arrimas mucho, pues también hasta aquí te lleva. ¡Pero así es! Es fascinante, cabrón.
Así como Caperucín, como Caperucita. Oye, pero es interesante eso, Chava, porque ¿cómo llegan al punto de saber que una manada de lobos es el que va a darle el equilibrio, ¿verdad? En un momento dado a un bosque, y no otro animal, es decir, está muy pacheco eso, me imagino que el coyote, que es lo que más abunda acá en nuestro México y al menos en esta parte, no tiene la misma función, ¿verdad? No, es diferente los lobos a los coyotes.
Sí, el coyote no es igual, no, pero el puma sí. El puma sí tiene una función, o sea, el gran predador, el que está arriba de la pirámide, ese sí. Entonces, ahí va la cosa, pero, y te digo, es que ya se quebraron mucho la cabeza y se dieron de muchos topes en donde quiera. Por ejemplo, ahorita una de las restauraciones o regeneraciones que están haciendo, que está bien interesante, en California, donde tenían los ríos completamente represados, haz de cuenta, entonces desapareció el salmón, ¿me entiendes? Porque el salmón ya ves que ese va aguas arriba, ese va en contra de la corriente. Sí. Entonces llegaba y topaba con una pinche cortina de una presa gigantesca, ¿verdad? Y decía, no, pues gracias, cabrón. Y ahí se acabó. Entonces ya no, porque el salmón sube a reproducirse allá arriba. Fragrance. ya no me pregunto es cómo está el rollo, porque no me lo sé.
¿Cómo cogen y la chingada?
O si el frillito, ¿me entiendes? A acurrucarse, o no sé qué. Pero alcanzo a leer que en California están desbaratando presas para que el salmón regrese otra vez, y que eso está generando un montón de beneficios otra vez, ¿me entiendes? Entonces, es fascinante todo este rollo, sí, y es un rollo de ensayo y error, y de cáete y levántate y síguele, ¿no?
Oye, yo sí, supongo que ahí sí la tecnología y el internet te hace a ti estar muy en contacto con gente de otros sitios del mundo, con las cosas que han intentado, que han experimentado, ensayos diversos. Pues entras en conversación también con gente de otros lados, ¿no? A través de la red.
No tanto, fíjate, porque te voy a decir por qué. Porque mucho del conocimiento científico está muy asociado con la academia. Y si tú no traes una credencialota por allá, que biólogo, que con doctorado y con maestría, no sé dónde, no existes, o sea, punto. ¿Entiendes? Aunque tú leas, no, incluso, déjame decirte, no es tanto culpa de ellos, también es culpa de uno que no trae sus credencialotas, pero además, te digo, si yo me pongo a leer un paper científico, pues tampoco lo voy a entender tanto, ¿me entiendes? O sea, es algo natural, o sea, trato de documentarme.
Perdón, pero ¿no te sirve de alguna manera como credencial que estuviste ahí dirigiendo a la conservación del Bosque de la Primavera? O sea, esto te debe abrir 2-3 puertas para dialogar con alguien, ¿no?
Yo creo que sí, pero ese es otro, en otro orden de cosas. Haz de cuenta, yo considero esa estancia que estuve ahí en la primavera, 12 años, como un curso introductorio a la gestión de territorios protegidos, pero es la gestión, sí. La gestión es otro boleto, ¿no? O sea, la investigación científica y el conocimiento andan por otro lado.
Oh, pero deben hermanarse, ¿no?
Ya, sin duda, claro, que tienen que apoyar una en el otro, afuera, eso son partes de una cadena, claro, pero yo ando por el lado de la gestión.
Ahí debería sacar Chava su facultativo para decir, miren, yo soy aquí el guardabosques, pero también sé de música electrónica, señor, y aquí está, mire, la firma del señor José Ignacio Solórzano, que me acredita como DJ.
Es que ahorita digo, más de un chorero que está escuchando, está percibiendo al maestro Mayorga como una especie de docto señor por ahí atrás.
Que lo es, que lo es.
Sí, no, tiene ese lado, pues, así, muy serio, dialogando y discutiendo cosas elevadas, pero no están siendo conscientes de todo el otro lado más punk del señor Mayorga, más demencial, porque también es una especie de poeta loco punk, el señor Mayorga, que es un gran, digamos, camarada de tertulia, o sea, con el que hemos pasado sesiones sensacionales, cabrón, o sea.
Sí, le sabes mucho, Chava, te metes a investigar muchísimo la onda de lo que se está oyendo, o sea, netamente es de los que yo veo, de mis cuates así, que veo que se quedaron, o como yo me quedo en un cierto tipo de música, que no sales de ahí, nomás estás buscando por ahí mismo, nomás mordiéndote la cola, que tú agarras para otro lado, o sea, que sin temor a nada llegas y pones una especie de música electrónica, de Alemania, sí, y la chingada.
Nomás para añadir un punto, o sea, tenemos ahí en la banda varias gentes que gustan de la música, hay varios pesos pesados, o sea, honestamente, que yo disfruto mucho con gente que disfruta y conoce tanto de música y les gustan muchas cosas. En mi opinión, uno de los que tenemos con el espectro o el gusto más amplio es el señor Mayorga, o sea, que te puede oír desde Sex Pistols hasta Bach, ¿me entiendes? Sí, pero sí, literalmente, sí, sí, con todo lo que hay en medio, o sea, es un rango realmente cabrón, o sea.
Bueno, es que...
Y comprador es que la de música, ¿eh? Comprador, ¿verdad, Chava? ¿Sigues comprando música o no?
No, ya no. No, la verdad, ¿sabes qué? Y le doy gracias a Dios porque ahora estoy escuchando lo que compré hace miles de años. O sea, tenemos el streaming de Spotify, pero a mí todavía me encanta llegar al librero buscando, haz de cuenta, imagínate que ando buscando un libro, un disco por la tonada, la traigo ahí en la cabeza, ando buscando ese disco, llego y me topo con otro. y escucho el otro y digo, sí, este sí. Es el que andaba buscando realmente, es otro el que andaba buscando, y yo no sabía. Entonces, eso es delicioso, y el streaming no sí. Te lo da, o sea, el algoritmo no te da.
Bueno,
te da otras
bueno,
cosas.
un poquito.
Te da otras cosas, pero de lo tuyo, sí, claro. De lo tuyo, de lo que tú tenías claro, en tu almacén.
Sí, no, sí, sí.
Revisitar algunas de las obras que tú ya tenías un afecto profundo con ellas.
Es verdad.
Eso te lo da nada más tu librero, tu estantería. Y respecto a eso, bueno, no sé qué decir. Muchas gracias por su.
No sé, mayor, ¿qué no podías poner unas bocinotas ahí en la barranca?
Al revés, fíjate, déjame decirte cuál es otro de mis sueños. Uno de mis sueños, te los voy a decir. Te los voy a decir, no importa que me roben la idea, ojalá me la roben ya rápido. Es hacer un concierto de música electrónica porque me gusta el ruido como la chingada. O sea, me gusta el ruido casi tanto como el silencio. Exacto, el ruido electrónico, el ruido producido con intención, con cariño, con ganas.
Ruido
entonces,
chingón.
Este concierto sería con puros audífonos para no molestar afuera, ¿me entiendes? O sea, puros audífonos, cabrón. Entonces, acá el DJ por acá, y todo el auditorio con audífonos.
Sí.
Entonces, mediante, no sé, torres de Bluetooth.
Y alguien va pasando por ahí y piensa que es un... No, o sea...
Sí, unos hongos ahí
o
moviendo.
Sea, si alguien pasa y ve ese grupo de gente, o sea, si alguien pasa va a pensar que son una serie de monjes ahí en estado de meditación. O sea, no sabe que están escuchando, rezando. Daft Punk.
Todo, escuchando todo, cabrón. Algún día lo vamos a hacer.
No, van a decir que están todos loquitos. Todos loquitos nomás haciéndole así a la música, pero no hay nada. Qué chingonería, está muy buena la idea, está padrísima, Chava, porque obviamente también hay una parte tuya del arte que sabes apreciarlo bien y además también no te da miedo el arte contemporáneo ni te da miedo, al contrario, es como muy propositivo en ese sentido.
Sí,
yo
sí,
tengo
sí, sí.
Por ahí algunos, qué güey soy, ahorita me estoy acordando que tengo uno tuyo bien padre que me regalaste. Que lo tengo ahí colgado, que además tienes la sensibilidad de artista. Eso te quiero preguntar, ¿lo sigues, digamos, haciendo allá en tus momentos de tranquilidad? ¿Te llevas papel y dibujas algunas cosas allá?
No puedo, fíjate, me hace cortocircuito. Porque haz de cuenta, tú sabes, ustedes dos son grandes artistas. En cuanto empiezas a hacer eso, en cuanto empiezas a saltar la tinta del lápiz en el papel en blanco... Tú sabes perfectamente bien que no es la tinta de lápiz la que va fluyendo, sino que es tu propia sangre y que detrás de tu sangre va tu espíritu y eso es lo que fluye en la hoja en blanco. Y de repente llega aquí el maestro y te dice, oye, ya se pasaron las vacas y la chinga. Ese es un cortocircuito que puede ser mortal. Así te lo digo. Entonces, por autocuidado no lo puedo hacer. Sin embargo, me remito a lo que dijo... Warhol, yo voy a tratar de no destruir este pedazo de tierra para que las generaciones futuras tengan y vean algo chido, cabrón.
Muy chingón. Ahora
lo único que me falta, Gis, que te interrumpa, es que me paguen lo que le pagaron al último pinche cuadro de Warhol, cabrón.
Sí. Con un pinche cuadro de Warhol mantienes tu terreno, cabrón. O sea,
toda la 50 barranca años. Te la cuido, toda la barranca, cabrón.
Oye, ahorita que decías, Trino, de las capacidades artísticas del señor Mayorga, que ciertamente, cuando yo lo conocí hace muchísimos años, o sea, ya no recuerdo qué fue primero, llegué a coincidir con él sin conocerlo, en tiendas de discos. Pero luego también alguien me llevó a su casa a presentármelo cuando sí estaba más metido en dibujar, que es un maestro dibujante. Yo tengo ahí dos o tres de sus dibujos de aquellos tiempos.
Sí.
Entonces, también quiero mencionar, además de esa área, maneja además la cuestión literaria, le gusta traducir poesía, es buen traductor. O sea, es un estuche de monerías nuestro mayor.
tu excuñado.
Qué lástima que ya se exuñado, hombre, lo hubieras exprimido más cuando lo tenía, chingada madre.
Ordeñado.
Oye, mi querido Mazorcas, me da mucho gusto, se nos acabó el tiempo. Oye, me da mucho gusto, se nos acabó el tiempo, mi querido Mazorcas, y gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Un poquito que pudimos hablar un poquito más, me encantaría tener otra, ya estuviste en La Chora TV, me encantaría que vuelvas al estudio.
No, pues ya ves que nos está invitando a su rancho con cámaras y micrófonos, y que va a estar quizá Cornelio ahí, o sea, eso va a ser una sesión memorable, señor.
Me encantaría, mi querido Chava, nomás para los choreros, para los choreros, esa página se puede, la página que dices tú que pueden ahí ver, la gente, lo del rancho y eso, ¿se puede ver en internet? ¿Hay alguna página o es...? Sí. Pues nomás para los extranjeros.
No, se llama Workaway Info. Workaway.info.
Ok.
¿Sí? Como muy trabajar bien fuera.
Y además busquen al señor Mayorga por ahí en Instagram para que vean ahí, pues ahí de lo que él le va gustando, interesando en la vida y las imágenes y cosas, naturalezas, varias.
Un abrazo, jóvenes. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Bye.
Oigan, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias,
adiós, choreros.